Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Señores, muy buenos días, buenos días, buenos días. Son las 10 de la mañana con 16 minutos. Es jueves, jueves 26 de mayo, jueves 26 de mayo. Qué alegría, qué emoción. Ya mañana, viernes. Y olvídense que mañana es viernes. Hoy es jueves. Hay que disfrutarlo, hay que pasarla bien, hay que aprovecharlo. ¿Cuántos días de la vida vas a tener? ¿Cuántos días? ¿Sabes que tus días... se oye fuerte, pero están contados? ¿Sabes que vas en regresivo? O sea, cada día es un día menos que vas a vivir. Cada jueves es un jueves menos que vas a vivir. ¿Qué tal si en lugar de preocuparnos porque pase de volada el jueves para que llegue el viernes, mejor aprovechamos el jueves, la pasamos bien, lo disfrutamos y digamos, todos los días es un día menos. Vamos a aprovecharlo hoy. Y de hecho, esto está también muy fuerte, pero nunca sabemos cuándo es nuestro último día. O sea, quizá para alguien va a ser hoy su último jueves. Se oye tremendo, pero pues qué mejor que si todos los demás lo empezamos a disfrutar, todo el mundo lo disfrutamos, y aún el que sea su último jueves, pues va a pasarla muy bien, ¿no? Ojalá que sean los menos, ojalá que seamos los menos, uno nunca sabe, pero sí, poder disfrutar este jueves, pasarla bien, y sobre todo, pues gozar que estás aquí, ya que estamos vivos, que estamos bien, y a gozar el día, señores, a gozar. La vamos a pasar muy padre, el programa está buenísimo. Viene Oliver Chávez, psicólogo, especialista, familiólogo. Él va a hablar hoy de codependencia en las relaciones. ¿Tienen tiempo? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de codependencia en las relaciones. También viene Hugo Corona, hoy es Pelis para la Banda. Vamos a platicar de los estrenos, de todo lo que viene. Muchísimos boletos, tengo boletos, pases dobles para Porter, pase doble para José el Soñador, pase doble para la Catedral de la Lucha Libre, membresía de 6 meses para Apple TV, para Apple TV Plus. O sea, realmente va a estar todo muy padre. Y señores, hoy es Día Mundial de Drácula. ¿Me puedes poner música draculera, por favor? Draculosas, ¿cómo se dice? Draculosa, draculera. Draculera, creo que es. Depende. Si es mala, es draculera. Si es de miedo, es draculosa. Depende de cómo sea. Vamos a poner así. Fíjense, hoy es Día Mundial de Drácula. ¿Cuántos amantes allá afuera hay de Drácula? ¿Cuánta gente hay que ama a Drácula, que ama a este personaje, que ha seguido las películas, los cómics, las obras de teatro? Ay, güey. Ay, güey. Por cierto, antes de hablar de Drácula, de Drácula, me pasó lo mismo que al pobre maestro de yoga. Pero bueno, antes de hablar de Drácula, quiero decirles que si les gustan las cosas de miedo, esto creo que es una primicia, el próximo martes sale el podcast de Todo Mucho va a salir con Marta Gareda y vamos a presentar nuestro episodio de Paranormal 11. Pero quiero decirles que en el primer Paranormal que hicimos, Marta Gareda platicó muchas cosas que pasaban en la casa de su abuela, muy serias, muy cañonas y cosas muy fuertes que pasaban en su casa. Y contó que todo esto lo vivía con Miri, con su hermana, que ustedes conocen a Miri. Miri sale en la película de Cásese Quien Pueda, en varias películas. Además, ella es actriz y ha hecho muchas cosas en TV Azteca. Bueno, pues Miri Gareda se tardó 2 años, nos tardamos 2 años en convencerla de que hiciera el episodio otra vez de lo que pasó en la casa de Marta y contando cosas que nunca contaron en la primera entrega, en el Paranormal 1. Bueno, pues el Paranormal 11, finalmente con Miri, que la convencimos literal en 2 años, sale el martes. Así es que el martes estén muy pendientes de este podcast que tenemos Marta Gareda y un servidor que se llama De Todo Un Mucho. Se lo dije el otro día a Manolo Fernández, que le encantan los de Paranormal. Es posiblemente el paranormal que más miedo me ha dado a mí. Bueno, no, es el que más miedo me ha dado a mí. Así es que prepárense, está buenísimo. Sale el próximo martes. Si todavía no lo siguen en Spotify, pónganle De Todo Un Mucho, suscríbanse y así ya lo van a ver cuando les aparezca la campanita. O en YouTube también le ponen De Todo Un Mucho, igual se suscriben y la campanita. Pero bueno, pasemos a Drácula. ¿Por qué hoy es el Día Mundial de Drácula? O Nosferatu, como mucha gente le conoce. Bueno, este fue un personaje que se creó por el novelista irlandés Bram Stoker, muy, pero muy famoso, en el año de 1897, basado en una figura histórica real. Stoker basó su novela de terror gótico en el príncipe Vlad III de Valaquia, originario de Rumania. Tenía el apodo de Vlad el Empalador, debido a que fue muy cruel y despiadado con sus oponentes y con todas las personas que llegaron alguna vez a traicionarlo. Quien hablaba mal de él en una reunión quien le robaba un cigarro, el último cigarro de la cajetilla, quien le daba like a su exnovia, él. No soportaba eso y actuaba de la peor manera, torturándolos de las peores formas posibles. Se estima que hubo más de 100,000 víctimas empaladas en los bosques rumanos por Vlad III de Valaquia. Sí, cuando menos te imaginabas, te daba vajilla, te chingaba. Eso era lo que hacía. Esto sirvió de inspiración al escritor Stoker para la creación de su gran obra literaria Drácula, conectando a su personaje protagonista, el conde Drácula, con el vampirismo. Y de ahí salió la famosa frase de muchas de sus tías y abuelas, de no me estés chupando la sangre. De ahí salió. Hoy pido un aplauso por el Día Mundial de Drácula. Sí, está perro. Sí, está perro. ¡Ay, malditos perritos! Hoy es Día Mundial de Drácula. Y señores, rapidísimo, una frase muy linda y muy interesante para el día de hoy. Fíjense muy bien, antes de dar al pueblo sacerdotes, soldados y maestros, sería oportuno saber si no está muriendo de hambre el pueblo. León Tolstoy, escritor ruso. Muy bien, muy bien.
Jordi en Exa.
Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás?
Buenos días, amigo, bien contento de verte, saludar a toda la gente que nos está escuchando y a toda la gente de Serpentario también. Amigo, hoy es día de final, la final de ida, Atlas Pachuca, hoy es en el Estadio Jalisco, el domingo es en el estadio, en el Huracán de Pachuca. De hecho, Pachuca Hidalgo, sí, eso dije. Ah, Estadio Hidalgo. Ah, bueno, sí, tiene razón. Gracias, amigo. De hecho, me tocó ser el ave de las malas noticias con Jesse, porque ahorita lo vi y en la mañana leí que iba a haber una marcha súper fuerte en Guadalajara. Incluso textualmente decían, si tú eres de Guadalajara, hoy no salgas de tu casa. Entonces, ahorita que le dije a Jesse, porque Jesse, por supuesto, como buen atlista, como buen rojinegro, va a ir a la final. O sea, me hizo cara como de, no me digas eso, Manolo. Perdón, gran jefe naranja, discúlpame, fue sin querer.
Gran jefe supremo, gran pero jefe, la suprema sí. Está así.
Pero bueno, ojalá que sea lo mejor para todos. Amigo, esta semana se ha hecho viral. El sábado es la final de la Champions. Nuestro Madrid contra tu Liverpool. Es una final bastante, bastante buena. Y se hizo viral. Hugo Sánchez está haciendo entrevistas en la verdad es que no sé si es en YouTube o es en un canal.
Sí, vi como que tiene un programa, ¿no?
Como que tiene un programa de entrevistas.
Como esta noche presenta a Hugo Sánchez, solo así.
Y entrevistó a Benzema, que es ahorita el delantero, el mejor delantero del mundo y el que yo creo que va a ganar el Balón de Oro este año. Y le hizo un halago, y lo entrecomillo porque le dijo, yo soy como Cristiano y tú eres como butragueño. O sea, diciéndole, yo soy el que metía los goles y tú eres el que los pasaba, ¿no? La cara de Benzema es como de, ah, cámara, güey, o sea.
Sí, como que no le encantó el comentario.
O sea, me estás diciendo que tú eres Cristiano. Ah, chido, X. Bueno, la cosa es que fue mucha tendencia. Se hizo viral un TikTok que subió un TikToker llamado Roll Herbert, donde dice, él es súper aficionado al Real Madrid, como lo soy yo. Entonces, de repente, pone las...
Dirás nosotros.
Nosotros, amigo, exactamente.
Dirás nosotros, amigo.
Nosotros.
Tú me metiste en el Real Madrid, amigo. Soy tu pupilo.
Ya sé.
Llévame, enséñame siempre la luz.
Ya amigo. Sé, tenemos que ir a un juego juntos al Santiago Bernabéu.
Ayer le hablé a un amigo, a nuestro amigo Go.
Ajá.
Ya mejor no lo voy a decir porque no voy a hacer que fuera privado.
Sí, ya me imagino. Sí, ayer los de la Cotorrisa van camino a la final. Se van a presentar en París y luego van a entrar a la final de Champions.
Ah, ya, a mí se me hace que los de la Cotorrisa nada más están buscando lugares así donde ponerse para decir que están en muchos países.
Ya sé.
Vamos nosotros también a París y nos vamos a presentar en donde, en la cafetería, pero vamos. No es cierto. Ellos se van a presentar en la Torre Eiffel.
En la Torre Eiffel, sí,
no,
exactamente.
Match,
ya tienen sold out. Ya le escribes, Lobo, que se acuerde de nosotros, un souvenir de la Champions. Bueno, la cosa es que este chavo es muy, muy aficionado al Real Madrid y de repente narra en su TikTok cómo su mamá le manda un mensaje, un WhatsApp y le dice, hijo, está aquí en la casa Hugo Sánchez. Y entonces le dice, ¿cómo? Sí, ya hasta se tomó fotos con tu hermano. Mamá, no me digas eso. Te lo juro, está aquí. Mamá, no te lo puedo creer. Me imagino que la señora hacía algo, porque no era como muy, muy normal. Pero bueno, la cosa es que dice, está aquí, pero ¿cómo? Sí, ya hasta se tomó fotos con tu hijo. Y le dijo, mamá, te lo suplico. Agarra una playera de Real Madrid de mi cuarto, la que quieras, y que te la firme, te lo suplico. Ahí ya sabe, le dijo, ahí tengo plumo negro y tal, tal, tal. Claro, hijo, ahorita le digo a tu hermano que me ayude.
Sí.
Y de repente él narra en su TikTok cómo la mamá fue por una playera que tiene especial de Sergio Ramos y se la dio para, oye, ¿la puedes firmar? Sí, claro. Y la firmó para él. La sorpresa es, y ahorita en redes sociales ponemos el video, la sorpresa es que la mamá se refería a Hugo Sánchez de Club de Cuervos. Y entonces, ahora este dude tiene su playera especial de Real Madrid firmada por Jesús Zavala, el Hugo Sánchez de Club de Cuervos.
Muy bien.
Entonces, pues técnicamente la mamá estaba diciendo la verdad. Claro. Nada más que no era el Hugo Sánchez.
Estaba diciendo el personaje.
Yo me imagino que a Jesús Zavala la ha de haber causado como mucha extrañeza cuando le dijeron un autógrafo. Sí, aquí.
Sobre esta playera,
él
¿no?
Él dice que tipazo. Pero dice, cuando de repente, ya, hijo, y que le mando un video a la mamá de ya estás llevando tu playera, ese no es Hugo Sánchez. ¿Cómo no?
¿Cómo no?
Hugo Sánchez, el de...
Oye, está muy bueno. Pero yo decía, pues, ¿qué haría Hugo Sánchez en la casa de la señora? Y y ahí está Jesús Zavala. ¿Y qué haría Jesús Zavala también en la casa de la señora? ¿Nunca dijo?
No, a lo mejor la señora...
O andaba por ahí, ¿no?
No, a lo mejor hace algo de comercial. No tengo idea, honestamente, qué haga, pero sí es como casual. Aquí en la casa está Hugo Sánchez. Yo lo primero que diría... Mamá, ¿y dónde está mi papá, no? O sea, claro. ¿Cómo que está Hugo Sánchez en la casa a esta hora?
¿Y qué está haciendo, no?
Pero se hizo viral, ahorita lo compartimos en redes para que vean el video. Está muy bueno y está muy chistoso. Pues al final de la señora vio Club de Cuervos y dijo, es Hugo Sánchez. ¿Le firmas la playera del Real Madrid? Claro. Me dijo, sí, claro.
Y ¿sabes qué? Que además, te voy a decir una cosa. Cuando alguien está con una persona pública, sí pasa eso. A mí me ha pasado, por ejemplo, que estoy en el aeropuerto o en un restaurante y entonces se me acerca una persona y me dice, oye, ¿puedo hablarle a mi hijo, hacer un video? Y entonces lo primero que dicen es, oye, estoy con Jordi en este caso, ¿no? Estoy con quien sea, con Livia Brito. Sí. Y claro, la otra persona ni siquiera pregunta por qué. O sea, simplemente es como de, wow, oye, que me mande un video o tómame una foto. O sea, no preguntan el qué hacen o por qué te lo encontraste, sino más bien ya como que luego te contarán. Ajá. El asunto ahí es, aprovecho el momento, ¿no?
Exacto. Estoy
seguro de haber dicho, o sea, aprovecho, saca mi playera y firma.
Sí, pero imagínate tener tu playera especial tal y de repente ya firmada por Jesús Zavala. Digo, está increíble, pero yo a Jesús Zavala le pediría que me firmara el póster de Club de Cuervos o otra cosa, no una playera del Real Madrid.
Está muy bueno, quedó bueno. Bueno,
o una de los Cuervos de Nuevo Toledo.
Exactamente.
Es así.
¿Qué personajazo es,
es,
¿no?
Un gran personaje.
O sea, Jesús Zavala.
Y es un gran actor.
Si no han visto Club de Cuervos, véanla. Y ayer vi Top Gun, les voy avisando. Me quedé muy sorprendido. Está muy, muy, muy buena la película. Ahorita les voy a platicar cuando venga mi querido Huguito Corona y platiquemos. Pero bueno, sí les puedo decir, así nada más les voy adelantando, que si pueden, compren sus boletos. Estaba llenísima la función ayer tarde. Y si pueden verla en IMAX, en esas pantallas gigantescas envolventes, vale mucho la pena por el sonido y por todo. Son de las películas que hay que verlas en el cine.
Jordi en Exa.
Seguimos aquí en Jordi en Exa, señores, son las 10 de la mañana con 45 minutos. Hay mucha gente que está mandando WhatsApps, que manden también tweets, ¿no, amigo?
En @ Jordi en Exa con el hashtag Jordi en Exa, aquí me están preguntando, Manolo, por favor, dinos de la marcha en Guadalajara. Es que tampoco, no sé tanto, o sea, sé que es de la universidad y sé que va a marchar no sé cuántos, decenas de miles de personas.
Ajá.
Entonces, pues para que vean, la final, mejor vean en su casa.
Sí.
O sea, vean en su casa, van a estar como más
tranquilos.
Más cómodos.
Oye, dice una persona, dice, soy muchólogo de corazón, o sea, que escucha de todo mucho. Te envío un fuerte abrazo y un saludo caluroso. Tengo que confesar que en algún momento, me lo voy a leer como dice, me cagaba tu manera de transmitir la información, pero ahora soy tu fan. Por favor, manda un saludo a mi hija, Jacibe Martínez, estudia en la Universidad Pedagógica, me llamo Jorge Martínez. Gracias, Jorge, qué padre que me diste la oportunidad y de escuchar algunas cosas, y qué padre que ahora te gusta de todo mucho el podcast. Amigo, sí te ha dado miedo los de paranormal, ¿verdad? Y saludos a tu hija, Jacibe.
Sí, en especial te he dicho que cuando de repente yo agarro carretera, me gusta algo que me mantenga atento. Canto mucho cuando voy en carretera. Canto mucho y me gusta, pero con tu podcast y el de Marta, descubrí eso que me mantiene atento. Y como el terror, al igual que a ti, me da como... ¡Oh! Entonces voy en el carro, siempre y cuando sea de día, porque no soy tonto.
¡No soy tonto!
No soy tonto, y voy escuchando. Pero este episodio que va a salir, ya me advertiste que es especial.
Sí, está muy bueno. Y ¿sabes qué? Creo yo que además, o sea, sí están de miedo, pero tranquilos, ¿no? O sea,
sí.
Yo, por ejemplo, yo que soy un cuate que no le gusta el miedo y mucho menos el terror, pues a mí me dan miedo. Y a la gente en general les da miedo, pero yo creo que a los que aguantan y les encantan las historias fuertísimas de terror ya serias, pues es algo light, me imagino, ¿no?
Sí, pero es como una buena introducción. Ahora, hay un capítulo donde hablan ustedes de una muñeca, no voy a decir más para que lo escuchen. Y dicen, y Marta enseña, y dicen, sí, váyanse a YouTube. O sea, ¿sabes qué hice? ¿Qué fue lo primero que hice en cuanto me orillé por gasolina? Irme a YouTube a buscar a la muñeca, o sea,
sí, era más mi, que está horrible,
era mi, más mi, este, mi curiosidad que mi miedo.
Sí, es que hay gente que lo escucha en Spotify o en nada más audio, y hay gente que sí lo ve en YouTube, ¿no?
Sí, exactamente.
Se llama de todo mucho. Hay 10 capítulos paranormales, 10 episodios paranormales, ahí le ponen paranormal 1, 2, 3, 4, y ahora viene el 11, que te digo que sé que está muy bueno porque Miri no había querido hablar. Y yo, chico, un momento le dije, ¿por qué Miri nunca puede? Le digo, pues que está ocupadísima. Y ya cuando empezamos, le dije a Marta, por favor, convéncela. Y ya hicimos el programa y le dije a Miri, ¿qué pasa, Miri? ¿Por qué no podías? Me dijo, la verdad, no tenía ganas de hablar de esto. O sea, no quiero volver a abrir.
A revivirlo.
Y a revivirlo. Y yo así, wow.
Qué fuerte.
Sí, entonces la verdad está...
Espero, vienen periodos largos de carretera en mi vida en los próximos meses. Me aventaré uno siempre y cuando vaya acompañado.
Exacto.
Acompañado y de día, insisto.
No soy tonto.
Jordi en Exa.
Aquí estamos ya, señores, en Pelis para Banda.
Amigo.
Con Huguito Corona.
¿Cómo estás?
Bien, amigo, ¿y tú?
Bien, aquí extrañado porque la producción ya me está tirando línea de que cuántas coronas le tengo que poner a las películas. No.
Él nunca va a aceptar eso, ¿eh? Él nunca, o sea, por eso es bueno.
¿Yo?
Por eso, ya aunque así estén aquí los de Netflix, si no le gusta la de Netflix, lo dice enfrente de ellos. No, es durísimo el canijo.
Honesto.
Amigo Hugo Corona.
Amigo
Jordi. ¿Cuántos estrenos hay este fin de semana? Nada más para saber cuánto me puedo extender.
Vamos a platicar de tres. ¿Qué te parece si arrancamos primero con los dos y luego
con el tercero?
En el tercero nos damos.
¿Porque el tercero es Top Gun?
Pues hay que darle lo que se merece, ¿no?
O sea, ¿se estrenó ayer?
Sí.
¿Ayer fue el estreno?
Ayer fue el estreno.
¡Ah, no sabía!
¿Cómo?
Yo creí que estaba yendo a llave, se había estrenado el viernes.
No, se estrenó el día de ayer.
O sea, ¿la vi en el estreno?
Sí.
¡Ah! ¡Qué emoción!
¿Verdad que sí?
Es que lo organizó un amigo mío lo organizó.
Ajá.
Y hasta me sorprendí porque cuando salí al baño, no es por mala onda, pero nunca había visto una cola tan larga al baño después de ver la película, porque nadie se quiso parar. Pero bueno, ahorita lo platicamos.
Y
dije, ¿cuánta gente vino?
No, fíjate, a ver, hay tres estrenos. El primero de ellos, la semana pasada, el viernes, se estrenó una película que tomó a las redes sociales por sorpresa, que es Chip and Dale.
Ay, me acaba de decir.
Aventureros al rescate.
Me acaba de decir mi querido Tony y me burlé de él.
¿No?
Y luego me di cuenta que creo que me la estaba yo cajeteando, porque agarró y así me hizo cara y todo el mundo me
se
dijo...
Se le rompió el corazón.
Sí, no, se le rompió el corazón y luego me dijo, no tienes idea de lo que estás hablando, Jordi.
A ver.
No sabes, aléjate.
Chip and Dale era una caricatura que en los 90 fue muy famosa y que evidentemente muchos lo veíamos en Canal 5 porque pues era donde salía, eran las ardillas que salvaban al mundo de diferentes maneras.
¿No es Alvin?
No, Alvin, ¿qué?
Ah, es que yo me confundí con Alvin. Cuando me dijo a mí Tony Alvin, dije, sí he visto varias de Alvin, me da risa.
No, Chip and Dale.
Ah.
Los personajes de Disney.
Ah, es que yo en mi colonia le decíamos Chip y Dale.
Ah,
lo que pasa es que tú eras muy nice, pero en mi colonia...
No, nada más sabía leer, pero está bien.
Era Chip y Dale. Y ya te escuché tu inglés en tus entrevistas. ¡Qué bien estás, amigo!
Ay, ya ves.
Y luego que te pregunté, que me dijiste, aprendí viendo películas y escuchando
y
música. Dije, güey, no manches.
Pues ya ves, así es uno.
Uno yendo a clases y a clases y a clases.
¿Para qué? No. A ver, ahora sí, regresemos. Chip and Dale eran un par de ardillas que en los 90 fueron muy famosas porque había una caricatura de Disney que salía en la televisión y se vendieron un montón de producto y de parafernalia. De pronto, desaparecieron. Eso que estoy contando es la vida real. A partir de eso, Disney hizo una película donde toma todo lo que sucedió en la vida real. Esa como Chip and Dale, estas estrellas de televisión y esa decadencia que tuvo después porque de pronto desaparecieron. E hizo una película. Es una película que habla de cómo es que los estudios ahora básicamente lo que están buscando es hacer el dinero. Y están buscando hacer muchísimas cosas que
pues, llamen la atención.
Que llamen la atención. Entonces, todo empieza cuando secuestran a uno de sus amigos que estaba en el programa y entonces Chip and Dale tienen que buscar la forma de encontrar a este personaje.
¿Amigos de ellos? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Las ardillas?
Monterrey Jack.
¿Otras ardillas?
Otras ardillas. Un ratón que se llama Monterrey Jack, que básicamente es un gordillo inglés que también salía en la caricatura.
Monterrey Jack no es un queso.
Es un queso, pero ahí viene el nombre.
Okay.
Exacto. Entonces, hacen que Chip and Dale se vuelvan los personajes de la caricatura para buscar a Monterrey Jack. Esto mientras vemos un sinfín de cameos y un sinfín de referencias de la cultura popular de la, en la manera en la que ellos interactúan como ardillas animadas con el mundo real. Probablemente te suene a dónde está Roger Rabbit.
Sí, yo Roger Rabbit fue pues lo, como lo más cercano a eso, ¿no?
Es eso. Es básicamente Roger Rabbit para una nueva generación, con el formato y con la manera en la que está contada la película.
Nuevos personajes, me imagino en Roger Rabbit salían pues muchos personajes,
sí,
pero ahora vienen más actuales, me imagino.
Sí, es justo. Es, le está hablando
¿quién a un público. Sale?
Hay un personaje.
No me quieres decir.
No, sí te puedo decir. Hay
dime
un personaje que sale, por ejemplo, que sale en South Park, que es una serie mucho más reciente, que sale por ahí perdido. Salen algunos personajes de series y caricaturas que durante los 2000s se perdieron, ¿no? Se esfumaron.
Okay.
Todo tiene por qué, tiene por qué ver un quién secuestra a los personajes, porque empiezan a secuestrar a todos los personajes de las caricaturas olvidadas.
Hasta allá llegó la maldita violencia.
Hasta allá llegó la violencia y la piratería, y de eso se trata la película. Y
oye, eso, oye, padre.
Debo de decir que no me había divertido tanto en mucho tiempo con una película de Disney.
¿En serio?
Es muy divertida. Sí está en un nivel impresionante el humor. Justo lo platicaba con Tony, creo que los abogados de Disney dijeron, nos vamos a burlar de todos y a ver, vengan y demándeme. ¿Quién me va a demandar? Y se fueron por todos los personajes que pudieron. Hay uno en particular que no puedo decir porque sería un spoiler.
Ya sé cuál es el villano.
No.
Ese que lo secuestra.
No, es otro.
Hay pero uno que tiene que tener. Hay uno que se va.
Bueno,
hay uno que
ese
se va.
Está muy divertido cómo lo meten a la película, sí, y cómo lo explotan alrededor de eso.
Pregunta, ¿Disney entonces no tiene todos los derechos? O sea, ¿no pides permiso a cada serie o a cada caricatura o cada tal para poder meter el
sí,
personaje?
Sí, los puedes puedes pedir y evidentemente tienes que llegar a un acuerdo con ellos. Entonces, pero siendo Disney, pues, ¿quién le va a decir que no? Realmente. O sea, ahorita ya, o sea, ¿qué tal que te dicen? Y
como que más bien hasta te promociona tu personaje,
exacto,
¿no?
O sea, ¿qué tal que ahorita te dice, oye, vamos a hacer una película de los Vázquez Boys? ¿Sabe? Quiero que le digas que no a Disney.
Sí, no, le digo que sí, no soy tonto, pues no. Chevilleto, ahorita entonces, traigo lo de la hipoteca.
Entonces, justo la película está en Disney Plus, estrenó el viernes. Creo que es una película muy divertida, 3.5 coronas.
3.5 coronas. Ok, pues bastante
no,
bien.
No, 4.5, como me dice el señor.
Disney Plus, te querían, o sea, Tony quería que dijera 4.5.
Oílo.
Y él dijo 3, oílo.
Oílo.
3.5, entonces en Disney Plus ya está Chip and Dale. Está doblada al español, me imagino.
Está,
¿no?,
doblada al español
para
y,
mi
está
hijo.
En, y está en inglés. La pueden ver en cualquiera. Cualquiera.
¿Tú la viste en inglés?
Yo la vi en inglés.
Ay, lo odio. Pues, todo tiene, todo
of course,
sabe.
Of course. Oye, este fin de semana todo mundo va a estar hablando de Stranger Things. Stranger Things estrena su cuarta temporada el día de mañana con una serie de capítulos, son 6 capítulos de una primera parte. En julio estrena la segunda parte.
Ah, o sea, está dividida la siguiente temporada en 2 partes.
Porque ya es el final.
Okay.
Ahora, hay un fenómeno bastante curioso con Stranger Things que sí me gustaría mencionar. Stranger Things fue la primera serie importante que hubo en streaming que hizo que todo mundo volteara a ver las plataformas. Donde nadie ponía, digamos, como sus apuestas, de pronto surgió Stranger Things, una serie en la cual un grupo de niños en un pueblo llamado Hawkins en Indiana empiezan a ver que suceden cosas extrañas, dentro de las cuales hay un mundo alterno en el pueblo en el que viven. Si ustedes nunca la han visto, creo que es buen momento para que le entren, porque la verdad es que es una serie que tiene unos valores de producción impresionantes. Suceden 2 cosas. Hay gente que desde la primera temporada los enganchó y los fue perdiendo hasta la tercera. A mí me sucedió al revés. La primera no me gustó tanto y la tercera me gusta mucho.
Ok.
Ahora, hay muchas cosas que se resuelven y hay muchas cosas que vamos a entender.
¿Son los mismos niños?
Son los mismos niños y ahí justo eso es a lo que iba. Hay un fenómeno muy extraño con Netflix que ahora no se trata de que hagan cosas buenas. Se trata de que pases más tiempo viendo la pantalla. La primera temporada, todos los capítulos duraban 40 a 41 minutos. El día de hoy, los capítulos de Stranger Things son los más caros que existen en la vida de las series de televisión. Cada capítulo costó $23 millones.
¿Cómo crees?
Número
¿en
uno,
esta nueva temporada?
En esta nueva temporada. Y número dos.
$23 millones, ¿qué duran, hicieron?
Duran 75 minutos para arriba cada uno de los capítulos. Entonces, Netflix lo que ahora está haciendo es, haz lo que quieras, mientras me mantengas al público enfrente de la pantalla.
A ver, una pregunta. ¿Por qué le conviene a Netflix tener más tiempo a la gente en la pantalla si no hay comerciales?
Porque el tiempo que tú pasas en pantalla es tiempo que no estás pasando viendo otras plataformas.
O sea, para que sea más gente la que se enganche con,
exacto,
Netflix y la que quiera seguir viendo Netflix.
Porque de eso se trata ahora la guerra del streaming. cuánto tiempo vas a pasar en mi plataforma para que entonces tú consumas mi contenido. Y hay muchas cosas que parece ser que ya no les importa si son buenas o son malas. Ahora.
Y perdón, una pregunta. ¿Las plataformas nunca van a estar comercializadas?
Yo creo que están comercializadas, pues pagas.
Sí, o sea, pero me refiero a no haber comerciales.
Va a haber una opción pronto en la cual tú vas a pagar menos en algunas plataformas.
Ah, bueno, ya está VIX.
VIX no pagas, por ejemplo.
VIX no pagas, pero hay comerciales.
Exacto, pero ya va a haber algunas plataformas que vas a pagar menos y te van a meter comerciales.
Ah.
Pero su comercial es el producto que estás viendo. O sea, al final terminas consumiendo lo que ellos te están vendiendo. Entonces es un comercial mientras tú les estás pagando por ver su material. Uh-huh. Ahora, la serie. ¡Qué buena temporada! No puedo creer lo buena que está.
¿En serio?
Está impresionante, de verdad. Me encantaría poderles contar más, pero voy a hacer spoilers si no quiero. Simplemente son los mismos niños ahora en la preparatoria y están desarrollando otras cosas y otras historias del final de temporada que se quedó abierto.
Pregunta. Yo empecé a ver Stranger Things, vi la primera, con un cierto miedo. O sea, sí hubo momentos donde me culé.
Está bien.
De repente dije, ah, caray, esto me está... Sí, me está dando miedito. Pero la pude ver, ¿no?
Okay.
Ahora, dos, ya la segunda vez ya no la vi. ¿Por qué? Me separé. Me fui a vivir solo, más miedo. O sea, okay, no es lo mismo estar con tu mujer que está dormida al lado. Sí. Como sea, si pasa algo, pues ya son dos.
O en la sala.
O en la sala, ya son dos. A que de repente estés tú solo en una casa, solo en un departamento. Entonces ahí sí me dio mucho más miedo.
Ya
no
más.
Vi la dos. Macho más. Ya no vi la dos.
Okay.
No vi un pedazo de la dos. La pregunta es, ¿puedo ver la cuatro y entenderle?
No hay manera.
Ah, ok.
Tienes que ver la dos, la tres y entender qué fue lo que pasó con los personajes para el momento en el que se encuentra. Ahora.
¿Hay tutoriales o algún lugar donde me puedan explicar todo así rápido en YouTube?
Debe de haber en YouTube.
Porque la neta,
sí,
echarme
entiendo
las tres. O sea, yo quiero ver ya de 23
un resumen
millones.
No,
a
sí
mí me gusta lo caro.
Bueno, sí, ya me di cuenta. Ahora, una de las cosas es, ¿a ti te dio miedo la primera?
Mucho, amigo. Inclusive en algún momento tuve que ir al baño mucho más rápido
de lo
que
yo pensaba. Yo me culé en el primer capítulo de la cuarta.
¿En serio?
De lo fuerte que está. O sea, está muy bien hecha, está muy bien, pero está muy bien construida. O sea, sí es una serie, al menos los primeros seis capítulos que ya son los que salen el día de mañana, están muy buenos.
Ok.
Muy, muy, muy buenos. 5 coronas.
¿5?
Sí.
¡Guau!
Tomando en cuenta que...
A ver, ¿cuántas le pusiste, cuántas le pondrías a la primera temporada?
La primera no me gusta, le pondría 3.
Ok.
O sea, para mí sí ha ido creciendo el nivel en el cual The Stranger Things se encuentra.
Ok, me está poniendo, sí, busca a Fede Lobo, Jordi. ¿Quién es Fede Lobo?
Fede Lobo es un chico que hace videos en YouTube, que hace resúmenes y que hace como... resume cosas en 10, 20 minutos. Yo no lo conozco, sé de él porque un amigo justo me habló de lo que hacía, porque dice él que él ve las series de esa forma. Yo la verdad es que pues no puedo con eso.
No, se trata de disfrutarla.
Exacto.
Pero él me puede ayudar en este momento.
Exacto.
Que yo no quiero ver la 2 y la 3, pues ya...
Ya te resume todo, exacto, está en YouTube.
Pero sí está de miedo entonces.
A mí el primero sí me sacó de onda muy fuerte.
Y eso que tú, a ti te encanta el terror y todo eso.
Sí. Así que, con discreción, muchachos.
Voy a intentar verla.
Vela.
¿Solo? A ver, ¿eh?
Pues no sé, primero véndete el resumen y después... O nos vemos el sábado. ¿Qué vas a hacer el sábado?
¿Dormirías conmigo? O sea, porque... Ay, si no,
háblame bonito.
La vemos y te vas. No,
o sea,
soy
primero,
tonto.
No, pues primero...
O sea, me da pavor. O sea, si te quedas ahí conmigo a dormir, pero si ponemos una almohada en medio.
Sí.
Porque se ve que luego eres bien cusco. De tanto me dices de Tom Cruise y de Brad Pitt.
Sí, sí.
No vaya a ser. Pero bueno, tú no te preocupes, que no te pareces a ninguna de las dos. Ok, bueno, entonces Stranger Things, Netflix, a partir de mañana, 5 coronas, la nueva temporada, la cuarta temporada.
Exacto, los 6 capítulos. Y ahorita que regresemos.
Ajá. ¿Sí vamos a regresar?
Okay. Sí, pues sí, obvio, vamos a regresar. No podemos irnos sin hablar de la película.
Mira, me preguntan, dicen, pregúntale a Hugo que en qué tianguis consiguió sus series, porque todavía no salen. ¿Cómo que él ya las vio?
Pues muchachos, me mandan. La gente de Netflix me las manda para que pueda venir y hablar con ustedes. ¿Cómo
obvio
que?
Obvio.
O sea, por Dios.
Amigo.
¿Qué es piratería? No, muchachos.
No, hombre, ¿cómo creen? No, es broma, pero ya hablando de todas. Pues el señor es crítico de cine, es experto en cine. ¿Cuántos años llevas hablando de cine, amigo?
Hay 11.
11 años hablando de cine, pues por eso vio Top Gun. ¿Hace cuánto viste Top Gun?
Hace un mes.
Hace un mes vio Top Gun. ¿A quién entrevistaste la semana pasada de Top Gun?
A Jennifer Connelly y a Joseph Kosinski, que la pueden ver en el Instagram de JordiNex.
¿Y mañana a quién vas a entrevistar? Bueno, ¿la entrevista que vas a sacar mañana de qué es?
Mañana vamos a presentar una entrevista aquí con la gente de Jurassic World, con Bryce Dallas Howard, y con el director y con Jeff Goldblum.
Amigo, ¿tú crees que eso lo sacó de algún tianguis? Obvio, no.
Jordi en Exa.
Amigo, ahora sí, es más, nos vamos a parar.
Me para voy a hablar de pie.
Para hablar de Top Gun. Entonces, ayer fue el estreno.
Ayer fue el estreno de Top Gun.
Fue el estreno en la noche.
Hubo un preestreno el sábado y domingo en algunas salas. Tres semanas vinieron los actores, el director, a presentar esta película Top Gun Maverick. Que, a ver, quiero poner un contexto rápidamente. Top Gun es una película de 1986 que dirige Tony Scott, protagoniza Tom Cruise, Val Kilmer y produce Jerry Bruckheimer. Estos cuatro nombres eran muy importantes en ese entonces. Hablaba de la vida de un piloto que básicamente estaba en la academia y era muy rebelde y simplemente lo único que hacía era desafiar a todos los demás y ser el mejor. Eso era lo que importaba. Top Gun en algún momento, a lo largo de los años, se caracterizó por esta masculinidad tóxica donde la película básicamente es saber quién es más macho, ¿no? Bueno, con ese antecedente llega Top Gun Maverick, una película que tiene 30 años trabajándose, producida por Jerry Bruckheimer.
El mismo.
Con el nombre de su socio Don Simpson, que murió en 1994, porque ellos hicieron Top Gun. Okay. Tony Scott fallece y entonces Jerry Bruckheimer busca a Joseph Krasinski, un director que hizo Tron, Oblivion, y que ya había trabajado con Tom Cruise de la mano del mismo guionista que es Christopher McQuarrie. Christopher McQuarrie es el director de las últimas dos películas de Misión Imposible, es el director de Jack Reacher, es el guionista de Sospechosos Comunes y ha hecho una mancuerna muy interesante con Tom Cruise.
Okay. Güey, no manches, o sea, casi necesitas un árbol genealógico para entender tú, no, o sea, cómo aprendiste todo eso.
Justo, más bien, lo quiero explicar para que entiendan la importancia de esta película. La película se filma en 2019 y se fue retrasando por la pandemia porque Tom Cruise siempre ha dicho, yo hago películas para que se vean en el cine. La importancia del estreno de Top Gun es que no solamente Tom Cruise es la máxima estrella que existe en Hollywood, o sea, a mí nadie me puede decir que no, porque es un hombre dedicado, hace todas sus acrobacias, hace todas sus escenas todo el tiempo, porque a él le gusta.
No, y además es uno de los hombres que más vende, y es el productor, no solamente el actor, él escoge sus historias, él escoge sus películas, y perdón, si ahorita, como durante mucho tiempo, ese título se lo quitó Will Smith en cuanto al más blockbuster, que más dinero estaba generando, ahorita es el momento de Tom Cruise para mega aprovechar, porque como Will Smith está fuera de
caso
de circulación, pues ahorita se va a reventar.
Caso curioso, Tom Cruise nunca ha hecho un debut de una película de más de 100 millones de dólares. O sea, nunca ha metido en taquilla el primer fin de semana más de 100 millones de dólares.
Pero sí estuvo un momento donde era el más vendedor de Hollywood, ¿no?
O sea, era el que más gente traía, pero tampoco es que trajera tanto. Y eso es algo muy curioso, porque okay, a la gente le cae mal por todo lo que hay de la cientología y por todo lo que existe detrás de él. Es un actor al que no le creen. Sin embargo, en esta película, todas las escenas en las que está en el avión, él pilotó el avión, y todas las escenas son escenas reales. No hay CGI, no, o sea, no hay efectos por computadora. Todo lo que estamos viendo es cine hecho de la manera en la que normalmente se tendría que hacer una película en los 80, porque no había la tecnología. Ahora existe la tecnología, pero más bien ellos están empujando por la historia de los personajes. ¿De qué se trata Top Gun Maverick? Este personaje ya adulto, mucho más grande, retirado básicamente, tiene que regresar a la academia a enseñar a un grupo de pilotos, a hacer una nueva misión en la cual un país, que no sabemos cuál es, tiene una... Un búnker nuclear. Ajá. Que está a punto de poner en desarrollo para afectar al mundo entero. Es el trabajo de los pilotos terminar con ello.
Por supuesto, los norteamericanos, los gringos, son los que van a salvar al
Por
mundo.
Por supuesto, ahora.
Y además con un piloto galán.
Exacto.
Tom Cruise, que además que dices, ¿cómo es posible que este güey tenga 60 años?
Tiene 56 años.
¿En esa película cuando filmó?
En general. Ahí. No, en general. Tiene,
¿no tiene 60?
Hoy tiene 56 años.
Ah, ok, entonces ahí tenía
54. 54, 53. Bueno, Tom Cruise hace todas sus escenas. Todas hacen sus escenas, sí. Todos los actores que están en la película hacen sus escenas también.
O sea, las hacen reales en un
las
avión.
Las hacen reales. Creo yo que este son el tipo de películas que hicieron el cine. Estas son el tipo de películas que vale ver en el cine por la emoción que vives no solamente tú, sino alrededor de todo el público. Todo el tiempo hay tensión, todo el tiempo estás divertido, todo el tiempo está pasando algo en pantalla. Caso curioso, 95% de las escenas de toda la película es Tom Cruise. Nunca dejas de ver a Tom Cruise, lo cual es impresionante para mantener una película. El director Joseph Kosinski lo que hace, la forma en la que editó la película, la forma en la que está hecha, la forma en la que está filmada, mis respetos por completo. Creo yo, de verdad, que tenía muchísimo tiempo que no me emocionaba tanto viendo una película. No porque fuera Tom Cruise, no porque fuera Top Gun, porque estaba viendo una propiedad intelectual del cine original por primera vez después de tanto tiempo.
A ver, te quiero decir una cosa. Y perdón. Coincido al 100% contigo. Está buenísima, buenísima. Les voy a decir algo. Yo no era fan de la primera Top Gun, ni me sé todas las cosas que pasaron en Top Gun. No, ni me acuerdo
ni
en qué
terminó.
Ni me acordaba en qué había terminado Top Gun 1. Me acuerdo que era muy famosa, pues porque soy ochentero, por la música ochentera, por las chamarras, por los lentes Ray-Ban, por la imagen de Tom Cruise. Pero yo ni me acordaba, la neta, muy bien en qué había terminado. Yo llegué ayer porque fue cumpleaños de un amigo mío, y de cumpleaños, ahora entiendo que nos llevó al estreno, yo no, ni sabía. Nos dijo, vamos a ir a ver todos Top Gun. Va. Y entonces fuimos todos y nos sentamos en el cine y la pasamos increíble. Dije, güey, qué buen plan de amigos de esta edad, de venir al cine todos juntos.
De esta edad es eso.
Entonces llegué y entonces literal le pregunté así de, oye, güey, así un minuto antes de que empezara, ¿en qué terminó la otra? ¿Me puedes hacer un resumencito? Y me voltea y me dice, come on, ¿no? Y le digo, güey, un resumen básico. Me dice, se muere su amigo Gus.
Gus,
se murió su amigo y se murió por culpa de Tom Cruise al final de la primera. Ok, perfecto, Ahí empezó, ahí le empecé a ver. Les puedo decir, yo entiendo que hay miles de guiños a la primera película. O sea, muchas cosas muy padres, muchas cosas que quizá yo no me acordaba, porque mis amigos decían, ¡ay, ahí va en la moto como iba en la primera! ¡Ay, ahí se ven los, el portaaviones como se ve en la primera! ¡Ay, ahí se ve esto como es la primera! Todo. Yo no ubiqué eso. Y aún así les puedo decir que me encantó la película. Me dio la vuelta del final, porque en realidad yo me imaginaba un final muy claro y me dio la vuelta. Está muy interesante. Tom Cruise, la verdad, a mí me gusta mucho cómo actúa.
Sí.
Lo hace muy bien. Y sí, el yo saber, porque eso sí lo sabía desde antes, que habían hecho todas las escenas, todos los actores que ves que están piloteando, realmente los subieron a esas velocidades para que hicieran las caras, porque dice Tom Cruise, esas caras no se pueden actuar. Vinieron a no sé qué fuerza G, real, porque una cosa es lo que pongan en la película, otra cosa es la que están viviendo, no se puede actuar. Entonces ves las caras reales de cómo se están asustando, cómo están volando. Está impactante, verdaderamente, y está muy interesante, muy buena. Tiene humor, tiene acción desde el principio hasta el final, tiene el sello de Tom Cruise, pero yo creo que ya me acordé. Ahora quiero ver la 1 otra vez, ahorita, y sí, creo que muy difícilmente encuentras una película, una segunda entrega de una película igual o inclusive mejor que la primera.
Es mucho mejor que la original. La original la pueden ver en Star Plus, por si no la han visto. No necesitan verla. La realidad es que te explican todo el tiempo y te queda muy claro qué es lo que está pasando. Y eso es la magia del guionista, de Christopher McQuarrie, que lo que hace es ser un gran guionista. Es la magia de Tom Cruise. Yo, de verdad, sin lugar a dudas, lo que me emociona es ver una película, un blockbuster bien hecho, bien construido, bien generado, que le patea, sin lugar a dudas, el trasero a todas las de Marvel en un 2x3. O sea, en la primera secuencia los hace basura.
La primera secuencia... Oye, ese avión que sale en la primera secuencia no existe, ¿verdad?
Sí existe.
¿Sí existe, un avión así?
De hecho, nada más como detalle, hay uno de los aviones que sale, no voy a decir cuál porque, pues, que Tom Cruise es dueño. Ese es su avión.
¿En serio?
Ajá, entonces...
Es que este cuate está impactante. En serio.
Es una locura.
Está impresionante. Que Tom Cruise, que creo que es el único actor que hace verdaderamente todas sus escenas de acción, pero se ve que le encanta la adrenalina desde chico, que lo disfruta. Pilotear como pilotea un avión, llegar ahora que vino a la premier, creo que la de Londres, llegó en helicóptero piloteándolo él, hacer absolutamente todo en la última Misión Imposible. Las escenas que hace con la moto son una locura. Aventarse de del paracaídas en Halo,
en el avión
que es solamente la gente del ejército, los US Navy, los SEALs y no sé qué tantas cosas son los que lo hacen. En serio, Tom Cruise es un cuate fuera de este mundo. Pero en serio, fuera de este mundo. De hecho, le recomiendo mucho a mi querida Mariana Casillas y a su hijo que la vayan a ver, porque les va a encantar, realmente les va a encantar.
Les va a encantar. Yo la fui a ver con Daniel la primera vez que la vi. Lloró de lo emocionado que estaba porque le encantó. O sea, de verdad, y es un niño muy sensible a lo que quieran, pero la amó.
Todo el mundo en el cine está de... ¡Ah! Tal, las risas sí. Juntos, o sea... Hasta la comedia, que son pocos puntos de comedia, pero constantes, está perfecta.
Ahora, sí les voy a decir algo. Creo yo que para mí es la película del año. Por todo lo que representa.
Pero no, pero ¿tú creerías para ganar un Oscar?
No, no hay manera.
No, porque es muy, muy comercial.
No es que sea muy comercial, es que no tiene de dónde... O sea, no. Mejor edición pudiera estar nominado, mejor guión podría estar nominado. Él no lo van a nominar, evidentemente. No es
Ella ganó un Oscar, ¿no? Con las flores, ¿no? La de Magnolia.
Nunca ha ganado un Oscar.
Pero estuvo nominado.
Estuvo nominado, pero nunca ha ganado.
Ok.
Ahora, hay un momento...
¿Ni con Nightwatch Shot?
No, en el que la película se rompe y se convierte en otra cosa. Solo por eso... 4 coronas y media.
Ah, o sea, aún así me gusta que seas tan objetivo.
Pues sí, hay un momento en el que la película se rompe por otra cosa y se convierte en... Y ahí fue donde a mí me perdió. Pero, de verdad, yo ya van 2 veces que la veo. Quiero volver a verla otra vez porque me encantó.
Yo también la quiero ver el fin de semana otra vez.
Vamos.
Oye, sí, claro, amigo. Con mucho gusto.
Hombre.
Feliz.
Hombre.
Oye, esta mujer, Jennifer Connelly, ¿ella salía en la primera?
No.
Qué bruto, qué mujer, ¿eh?
Sí.
Además, yo dije, gracias, ¿sí? Porque las mujeres tienen a Tom Cruise todo el tiempo y nosotros a Jennifer Connelly, que está irreal.
Irreal.
Me dijiste, tú la fuiste a entrevistar.
Sí.
Y y te chuleó tus zapatos y todo. ¿Qué tan guapa es en persona?
Hermosa. Es probablemente una de las personas más guapas que he entrevistado en mi vida.
¿Y de las que has visto en tu vida?
Sí.
Sí, es precioso. ¿Cuántos años tiene,
Debe tener como 52, más o menos.
¿Sabes si está soltera?
No, está casada con Paul Bettany, un actor.
¿Sabes cómo van?
Pues
en
no,
esta vida
pero,
todo da vueltas, ¿eh?
Mira, pero si puedes entrar a mi Instagram, créeme que primero le preguntaría por mí y no por ti.
¿Quién sabe, amigo? ¿Quién sabe? ¿Quién?
Pero, pues, amigo.
¿Quién sabe, amigo? Dame la oportunidad.
Vayan a ver Top Gun, vayan a ver a Jennifer Connelly, vayan a ver a Tom Cruise. No se la van a pasar
mal. Está buenísimo. Les va a encantar. Y no es una película especialmente para hombres.
Esta no, justo.
O sea, no es así de Club de Toby. No. Todo el mundo la va a disfrutar. Está buenísima. Les va a encantar y los va a mega emocionar.
Así es. Pero bueno, nada más rápidamente. Mañana vengo de nuevo porque va a haber una entrevista con la gente de Jurassic World. La voy a presentar por acá. Entonces, para que no se la pierdan, cualquier cosa en redes sociales: @tushai en Twitter, Hugo Corona en Instagram, Hugo Corona Tushai en TikTok. Ahí me encuentran. Yo contesto todas las preguntas todo el tiempo.
Perfecto, muy bien. Marianita, qué bueno que te emocionaste. Pues a cumplir.
Jordi en Exa.
Manolito Fernández, se nos está acabando el tiempo, pero como hemos hablado de esta entrevista de Armando Hernández que hicimos en mi canal de YouTube y que la verdad está bien padre, ¿no?
Sí, es una entrevista súper conmovedora, súper emotiva, porque Armando es una persona que normalmente en la televisión lo vemos echando relajo, lo vemos muy simpático, con personajes de comedia. Y cuando te enteras como toda su historia y todo de dónde viene y todo lo que ha pasado, te das cuenta que las cosas pues no son sencillas, ¿no? Cuenta un par de anécdotas increíbles. Es una entrevista que sacamos el domingo. Tiene casi 1.5 millones de reproducciones en 3 días. Y la verdad es que, como siempre se los decimos, los comentarios son los que son increíbles. La gente parece que le gustó.
Les vamos a poner ahorita un avance, un pedacito nada más, como un tráiler. Hay una parte especial donde él habla... pues de una bolsa de arroz, que ahorita lo van a escuchar un poco, y si quieren escuchar la entrevista completa, pues bueno, se van a YouTube, pero bueno, miren, ahí les va una adelantada, venga.
Cuando me salgo de mi casa y vivo en la calle unos días, en esa glorieta de la Raza, había una caja de galletas María, y recuerdo que había una bolsa de arroz, y eso fue lo primero que comí en días, después de que me salí de mi casa. Y eso es lo que quería, entonces, en ese momento, recordar ese momento para poder sacar la emoción. Y Hanna no lo entendió hasta que dijeron acción, y cuando sacó la bolsa y lo vi, me acordé de que me había salido de mi casa y que fue lo primero que comí en varios días.
¿Y esa bolsa de arroz estaba en la caja tirada? ¿O sea, alguien la había tirado?
Sí, era arroz, echado a perder. Pero el mejor alimento que he probado en mi vida ha sido esa. A más de 20 años de que pasó eso, recuerdo perfectamente el sabor.
Wow.
Lo mejor, amigo.
Pues sí, porque llevabas muchos días sin comer.
Y es lo mejor. Y entonces pues sí, como actor recurres a cosas, ¿no? Y en ese momento recurrí y la producción no entendió, pero Hanna y yo conectamos, ella sabía cosas de mi vida y ella entendió perfectamente qué significaba esa bolsa de arroz para mí. Entonces saco esta catarsis, pero al momento también fueron ya un llanto de poder estar en ese momento. Siempre he sido como muy agradecido con la vida. Pasan cosas. Tú que estás viendo esta entrevista, todos pasamos cosas muy fuertes, pero siempre hay una oportunidad para mejorarlo, para hacer algo extraordinario. Lo he dicho en miles de entrevistas esa frase, pero sí, esa vida ordinaria que tú puedes tener con una oportunidad se vuelve extraordinario. Y creo que siempre tenemos eso todos. Una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. Es una constante que te permite. Entonces yo tenía una oportunidad de hacer una película en ese momento, un personaje nuevo, y estaba agradecido con eso. Y tenía la oportunidad de explotar y de experimentar y de conocer algo que no había vivido.
Claro.
Y encontrar técnicas, porque no tomé una clase de actuación nunca.
Y ahora, primero, gracias por la confianza. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Jorge.
Y dos preguntas. Uno, ¿ya sabes llorar? Y dos,
dijo que voy a estar agobiado por cada pinche película que vea.
¿Ahora
acuérdate de la entrevista de la roja?
¿Ya aprendiste a llorar?
Sí, con eso. Simplemente creo que trato de entender a los personajes, todo lo que leo, todo lo que sucede. O sea, de Silvia Gutiérrez sale de mamá de Luis Fernando en Amarte Duele. Ella fue la única que nos dio un curso a todos y gracias a ella es lo que practico hoy en día en cómo preparar un personaje. Ella nos enseñó en ese curso intensivo a todos de cómo leer un guión, cómo preparar tu personaje. Y eso es lo que he llevado día con día. Y puedo decirte que algo que aprendí de eso fue justo entender a los personajes, comprenderlos, vivir los personajes al 100. Yo soy un actor vivencial, entonces cada cosa que yo veo de un personaje lo vivo y me adentro y me creo una biografía de este personaje para comprenderlo. Y en base a eso yo empiezo a sentir las cosas que este cuate siente y las reflejo. Sea felicidad, sea tristeza, lo que sea.
Salud, amigo.
Salud, amigo.
Salud, muchas gracias por todo.
Ay, Dios.
Híjoles, está fuerte. Y les voy a decir algo, está súper motivadora y súper emotiva,
sí.
Y motivadora, las sí. Dos cosas, la entrevista, ¿no?
Y sobre todo te das cuenta que no me importa el momento y no importa la situación en la que estés, siempre puedes alcanzar tus sueños.
Exactamente.
Siempre.
Véanla, por favor, váyanse ahorita, mira, ya va a acabar el programa, estamos a punto de terminar. Vayan ahorita que termine el programa a YouTube, le ponen Jordi Rosado, acuérdense que mi Jordi es con Y-Y-O-R-D-I, Jordi Rosado en YouTube, ahí voy a salir, les van a salir varias cosas, pero el segundo, tercer renglón, les voy a salir en una foto con un saco negro y una playerita blanca. Uh-huh. Ese es el canal. Ahí le pican y ya les sale y ahí vienen todas las entrevistas. Suscríbanse, es muy importante que se suscriban porque si le pican a ver en suscribirse, ya les avisa siempre que hay una nueva entrevista. Y ahorita que escuchen la de Armando, ¿no? O la de Fox, que estuvo muy buena.
La de Vicente
Fox. Hace dos
Fox.
Semanas. Uh-huh. Y la semana pasada, la de La Josa.
La de La Josa también muy buena.
Así se distraen, ¿estás de acuerdo, amigo?
Exactamente. Y véanla ahorita en el canal y ya luego se echan las demás.
Nos tenemos que ir, señores, porque hoy un programa que llevamos pues produciendo ya bastante tiempo, cumpleaños, amigo.
Cumpleaños, con permiso, un abrazo grande, grandísimo a Pepillo Origel y a Marta Figueroa. Gracias por toda esta por la confianza hacia Jordi Rosado, hacia un servidor. Y gracias a ustedes que les gusta el programa, que lo ven todos los viernes 9:30 de la noche por Unicable. Hoy empezamos temporada nueva, hoy cumplimos años. Y empezamos una nueva etapa. Con permiso, vienen sorpresas, ya se enterarán estos días. Les podemos adelantar que una de las etapas es que Con permiso empieza a salir de la Ciudad de México.
Exactamente.
¿No?
Salgan, por favor, salgan. Gracias a toda la producción del programa, a mi querida Marta Figueroa, a Pepillo Origel, por supuesto, Manolito Fernández, produciendo el programa, toda la gente que está ahí, Cristian Álvarez, a todos, muchas felicidades por estos años trabajando juntos. Y bueno, ahí seguiremos produciendo y haciéndole y echándole ganas a este programa. Y no dejen de verlo todos los viernes a las 9:30 de la noche por Unicable. Con permiso. Ahora sí nos despedimos, nos escuchamos mañana viernes, pásenla muy bien, que la pasen increíble, los queremos muchísimo. Gracias Manolo, gracias a toda la gente, gracias Cristian, gracias Tony por la producción del programa, gracias Gabriela Nieves y nos escuchamos mañana. Bye.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.